Muchas gracias, ministra de Desarrollo Social. Le pido a Andrés que venga por aquí para ayudarme con la computadora. Pero antes de pasar este PowerPoint, yo quiero hacer lo que debe hacerse, un reconocimiento a un equipo de trabajo que ha estado incansablemente metiéndole el hombro, la cabeza, el corazón, el compromiso durante estos años, muchos de los cuales están aquí, y yo veo en la primera línea a Luis Garibaldi por el Ministerio de Educación y Cultura, a Heber Gali por el BPS, a Ernesto Irurueta, parece una delantera mucho mejor que la celeste. pero también está con nosotros y está en el Consejo Nacional de Políticas Sociales Alicia Melgar, directora del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Terra, desde el principio por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Ferrando e Ivonne Martínez por el INAU. Allí veo a Ivonne Pandiani del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También estaba el Pepe Baumgartner por ahí escondido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y probablemente me olvide de muchos otros, algunos que se excusaron, por ejemplo, el padre Walter Malet en representación del Congreso de Intendentes. También Daniel Mesa, que no podía venir por el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque aquí política económica y política social fueron y van de la mano en este gobierno. Y esto hay que decirlo claramente. Pero también tenemos que reconocer, y yo particularmente tengo que agradecer a todo el equipo técnico que trabajó para que esto fuera posible. Y eso tiene nombre, y de repente me olvido y pido disculpas, pero tiene un nombre que empieza por Selene Gargiulo, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Políticas Sociales, por Andrés Gilmet, también de la Secretaría Técnica, por Rafael Tejera, que está por allá en el fondo, por Fabián Mila, que se nos fue a otro organismo público, pero bueno, como dice Marina, a los jóvenes hay que dejarlos volar. Bueno, a veces nos cuesta, pero siguen volando y siguen haciendo carrera y bien, y también ha contribuido a que este trabajo fuera posible. A otros técnicos jóvenes, pero no tanto, como Pablo Martínez, Marco Lorenzelli, la doctora Carmen Midaglia por la Universidad de la República, y Jimena Baraira, que hoy no pudo estar, pero también ha colaborado muchísimo para que este documento fuera posible, y muchísimos más técnicos y funcionarios públicos de los distintos organismos públicos, de los 13 organismos públicos que forman parte. De manera que detrás de esta publicación hay decenas y decenas de personas, de trabajadores convencidos de que este es el camino para trabajar en pos de la integración social. Es muy difícil resumir 160 páginas, que además son una síntesis apenas de lo que ha hecho este gobierno nacional. Pero solamente vamos a tomar algunos ejemplos, y digamos que en términos de cambios de modelo, lo que vemos es que pasamos de sujetos de la compasión pública a de objetos de la compasión pública a sujetos de derechos. Esta es la consideración fundamental, el cambio de paradigma, pero también asumimos una doble dimensión, la dimensión promocional y la dimensión asistencial de toda política social. Yo siempre digo, la política social tiene una dimensión asistencial intrínseca en Francia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Brasil, en Uruguay. No es asistencialismo, es otra cosa, es dimensión asistencial de la política social. Pero también este gobierno ha hecho promoción social, y muchos de los ejemplos los han colocado precisamente el doctor Yarzaba, la maestra Marina Esmendi, cuando hablaban, por ejemplo, del programa Maestros Comunitarios, el Yo Sí Puedo. Es todo promoción social. Pero también asumimos que teníamos que poner en marcha o hacernos de un abordaje integral, transdisciplinario, territorializado, lo decía el subsecretario de Vivienda. Las intendencias son fundamentales en esta correlación de trabajo que tenemos y tuvimos por delante. La articulación y la coordinación de políticas sociales es imprescindible. Y también trabajar en el sentido de la universalidad y la focalización subsidiaria. La focalización subsidiaria significa nada menos que asegurar el pleno ejercicio de los derechos. Si la educación es universal, el acceso a la educación es universal, hay sectores sociales que tienen dificultades efectivamente para mejor aprovechamiento de ese derecho. Bueno, el programa Maestros Comunitarios, ejemplo clarísimo, como el PAC, el programa de aulas comunitarias u otros, lo que hacen precisamente es focalización complementaria, subsidiaria, para reforzar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Decíamos hace un rato, política económica y política social van de la mano en el marco de una misma estrategia de desarrollo humano. Políticas sociales para toda la población, con los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad como prioritarios, pero políticas sociales para toda la población, no cabe ninguna duda. El plan de equidad es el mejor ejemplo, además, de que amplía notablemente, incluso en materia de transferencias no contributivas, monetarias no contributivas. Y la cooperación con la sociedad civil, en donde el Estado orienta, promueve, regula, pero también una participación fundamental de las organizaciones sociales, sin las cuales, hay que decir la verdad, sin las cuales muchos de los programas que nosotros ejecutamos a lo largo de estos años no hubiera sido posible. Es más, el Ministerio de Desarrollo Social, que como dijo la ministra Marina, nace como con 12, éramos 12, ¿no? Y era imposible hacer un plan de emergencia con 12. Y por lo tanto, amén de todo el apoyo que recibimos de los otros ministerios, tuvimos que salir a buscar el apoyo de las organizaciones sociales. Y han trabajado muy bien, y con excepciones realmente muy, muy marginales, nadie ha hecho abuso, nadie ha malinterpretado su función, al contrario, han tenido un éxito muy importante. Solo para mencionar algunas de las políticas laborales que puedo agregar yo acerca de la regulación del mercado de trabajo y la importancia que han tenido los consejos de salarios, que se puede decir precisamente del incremento del salario mínimo nacional, que tiene un efecto directo en el comportamiento del mercado laboral. Y si nosotros vamos a hoy el presidente de BPS decía la cantidad de leyes de protección al trabajador, pero particularmente ahí se destaca las leyes para empleadas domésticas y para trabajadores rurales por primera vez en la historia nacional. Y además de destacar los programas de trabajo promovido, ahí hay un cuadro que es evolución del salario real. Yo tengo vista buena para distancia, pero es una distancia que no controlo. Un 25% ahí tienen la tabla del 2004 al 2009, 25% de aumento del salario real. Y hay muchísimo más para decir en políticas laborales, y estos son apenas algunas de las perlas de este precioso collar. Vamos al siguiente cuadro, y en infancia y adolescencia, ni que hablar, lo decíamos y lo decían todos, expansión de la educación inicial. El plan CAIF logró su cobertura, su meta, y la superó, de los 43.000 niños, superó los 43.000 niños y niñas. También hubo una ampliación de la cobertura en primaria a través de los jardines de infantes de ANEP. Bueno, implementación de 4 años, obligatoriedad de los 4 años, implementación de maestros comunitarios y aulas comunitarias, como decíamos, cambios en el régimen de asignaciones familiares que impactan directamente en los niños, niñas y adolescentes. Es más, yo me animo, y esto es una cuestión personal, entonces lo digo en público y asumo, a mí me parece que el aumento de la matrícula en educación secundaria en el 2008 pudo tener algo que ver, o bastante que ver, con el nuevo régimen de asignaciones familiares como un nuevo estímulo, como un incentivo para la reintegración al sistema educativo institucional.
Subieron de 40 a 70 mil los beneficiarios en secundaria.
Perfecto. Entonces, no estoy tan errado en mi hipótesis.
De 40 mil a 70 mil.
Y este cambio de régimen de asignaciones familiares, que la propuesta de este gobierno, porque además está dicho en un resumen del Consejo Nacional de Políticas Sociales, es universalizar las asignaciones familiares, porque consagramos el derecho a la protección que tiene todo niño, independientemente de su clase social. Y el gasto público en infancia pasó del 23,3% en el 2004 al 30% en el 2009, como porcentaje del gasto público social. Habría que decir, más que gasto público, es una inversión social que se hizo en infancia y adolescencia como nunca se había hecho. Vamos a la siguiente lámina, y en seguridad social, no, el más indicado es Ernesto Murro, ya lo dijo, pero hay que destacar consensos y acuerdos. Esa fue la línea directriz, lograr acuerdos amplios, sociales y políticos para avanzar en mejor protección y en un mejor sistema de seguridad social. Y ahí tenemos el diálogo nacional que se implementó, del cual además se recogen precisamente muchas leyes, las leyes que flexibilizan el acceso a las jubilaciones, la nueva ley del seguro por desempleo. Estos son datos que provienen precisamente de las sugerencias y recomendaciones del diálogo sobre seguridad social. Un incremento en más del 40% de los puestos cotizantes, una ampliación del monotributo, son apenas muy pocos ejemplos de lo que se ha hecho en materia de seguridad social. Y vamos a la siguiente, y vemos que en materia de salud, también el gráfico me mata, pero el gráfico lo que señala es precisamente el gasto promedio, entre la relación entre el gasto promedio en ACE y el gasto promedio en las instituciones del mutualismo, de instituciones colectivas. Y vemos que la relación ha aumentado considerablemente desde 2005 hasta en 2009. Vale decir que hay un aumento incluso de la inversión en el sistema público estatal. Pero no, ¿qué voy a decir yo de la implementación del Sistema Nacional Integral de Salud y de las políticas de prevención, educación y promoción, no solamente asistencia sanitaria en los segundos y terceros niveles, sino en el primer nivel, que es el más importante, el de APS, que es prevención y atención primaria en salud? Vamos a la siguiente. En educación, bueno, aquí el doctor Yarzábal ya hizo un adelanto. Hay muchísimo para decir respecto a la educación, pero ni que hablar porque se triplicó la inversión en esa materia, y ahí vemos que para fines del 2009 nosotros estaríamos llegando al tan anhelado 4,5% de educación como relación del PBI, y que seguramente vamos a más, porque seguramente las recomendaciones y sugerencias van en orden a llegar, ojalá, al 6%. Que universalmente es lo que se está manejando como mínimo. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo sin igual en estos 4 años en materia de educación. El plan Ceibal, no necesito decir que es el plan Ceibal, lo conocemos por boca y cara alegre de los 370.000 niños y niñas de todas las clases sociales, de Carrasco, de Borro, de Guichón y de Bella Unión, que tienen aquellos que van a las escuelas públicas su computadora. Y también hubo un aumento de las becas en secundaria, que bueno es decirlo, porque si bien sigue siendo un problema la retención y el compromiso de los adolescentes en seguir su capacitación, y hay que trabajar mucho más, pero se hizo mucho y se aumentaron las becas en educación secundaria. Y ni que hablar de la universalización de la educación física. Y tengo a Ernesto Irurueta, que siempre fue uno de los abanderados de esa propuesta, y como muchos otros, logramos esa universalización. Y es, reitero, apenas unos ejemplos, muy pocos, de todo lo que se hizo en materia de educación. Vamos a la siguiente, en materia de vivienda, hábitat y territorio, porque siempre el Jaco Uriel, el Jaco, que a quien conozco hace 30 años y trabajamos juntos en el CSU, me dice, no digas solo vivienda, Cristian, decí hábitat y territorio. Tenés razón, Curiel, tenés razón. Y entonces hay cambios institucionales y en el modelo de atención, porque se crea la Agencia Nacional de Vivienda, se reestructura el banco hipotecario que estaba desahuciado, se reformula el programa de integración de asentamientos irregulares, porque el tema de asentamientos no es un tema novedoso, no es que ahora todo el mundo habla de asentamientos irregulares, nosotros venimos no solamente hablando, sino trabajando desde el principio, desde marzo del 2005, y hay una ley de ordenamiento territorial que, bueno, hay que decirlo porque se conoce poco acerca de la finalidad que tiene una ley de ordenamiento territorial que precisamente avanza en esta materia en términos de lo que significa la tierra, el terreno como valor y como bien público, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina, si es que no hay ninguna más. Nada más que decirles, vamos a seguir trabajando desde el lugar que nos corresponda. Y estamos convencidos, absolutamente convencidos, que el esfuerzo que hemos hecho como Gabinete Social y como Consejo Nacional de Políticas Sociales no habrá sido en vano, no fue en vano y seguramente deja un aprendizaje para los gobiernos futuros, para las administraciones que nos sucedan, más allá del color político, seguramente encontrarán aquí una buena plataforma de trabajo. Muchas gracias a todos.